Les invito a abrir sus Biblias al capítulo 6 de Juan en esta mañana. Es una de las porciones de las Escrituras más significativas y para mí es una de las porciones más alentadoras para la vida de un hijo de Dios. Así que vengo a este pasaje hoy con cierta anticipación especial y espero que sea de bendición para cada uno de ustedes hoy. El capítulo 6 de Juan contiene, como ustedes pueden observar, 71 versículos que constituyen una unidad con un propósito particular. El contenido del capítulo se encuentra entre el capítulo 6, versículo 1 y el capítulo 7, versículo 1. Ambos versículos comienzan de una manera similar. Por ejemplo, el 6.1 dice, después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea y todo lo que sigue es el relato de la alimentación de los 5.000. Y el capítulo 7, versículo 1 dice, comienza de la misma manera, casi igual, después de esto, de estas cosas, Jesús andaba por Galilea. Obviamente el Espíritu Santo inspiró a Juan a escribir acerca de las obras, las señales milagrosas del Señor que Jesús hizo y las palabras que Jesús pronunció durante 2 días en el ministerio final de Cristo aquí en Galilea, donde él pasó más de un año. Entonces, lo que tenemos acá es que un resumen, por decirlo así, del ministerio de Jesús en Galilea por un año. Tenemos pasajes paralelos de este que encontramos aquí en el capítulo, por lo menos los primeros versículos, en el capítulo 14 de Mateo y el capítulo 6 de Marcos también, donde nos agrega algunos detalles más del panorama de lo que está sucediendo aquí. Pero el propósito de este pasaje de Juan 6 lo encontramos casi al final del capítulo, en el versículo 66, donde leemos, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y no andaban con él, o ya no andaban con él. Porque vemos que la mayoría de los discípulos, de sus discípulos, sus seguidores, sus pupilos, sus estudiantes, que son todas traducciones que pueden ser hechas de la palabra original en griego, macetes, discípulo, la mayoría de ellos, después de haber sido testigos de las obras de Jesús, de haber escuchado sus palabras, le dan la espalda y se apartan de él. Es un pasaje que nos enseña las características de falsos discípulos de Cristo, en contraste a discípulos verdaderos. Miles y miles de personas le seguían y al final de su ministerio en Galilea, tenemos aquí un grupito reducido de sus 12, a los cuales él se dirige ahora en el versículo 67 y hace esta pregunta que conocemos muy bien. Entonces Jesús les dice a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Imagínense, miles de personas le seguían y al final queda un grupito. ¿Cuántos realmente siguieron a Jesús después de su ministerio en esta tierra, después de su muerte y resurrección? Bueno, no tenemos el número exacto, pero sabemos que el número total de discípulos fue aproximadamente de 500 o más. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, por ejemplo, Pablo nos dice en 1 Corintios 15, porque el versículo 3, porque yo os entregué en primer lugar, lo que recibí, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12 y luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. El punto de esto es que es una pequeña minoría de discípulos que fue fiel al Señor. Esta es la famosa y, por supuesto, repetida doctrina del remanente en la Escritura, que enseña, nos enseña, que solamente un grupo reducido de personas en este mundo serán finalmente fieles al Señor y, por supuesto, representan a través de su perseverancia de que eran realmente genuinos, eran salvos. Solo una minoría. En Romanos capítulo 9, versículo 27, Pablo está hablando del remanente de Israel. Millones de judíos han existido a través de los siglos, y acá Pablo nos dice, haciendo mención de Isaías, 9:27 de Romanos, también exclama en cuanto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será que salvo, el grupo, el pequeño grupito, la minoría. Si pasamos al capítulo 11 de Romanos, versículo 1, bueno, leemos a partir del 2, Dios no ha desechado a su pueblo al cual conoció con anterioridad, no lo ha hecho. ¿O no sabéis que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, como suplica a Dios contra Israel? El versículo 3 dice: Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y yo solo he quedado, y atentan contra mi vida. ¿Se acuerdan la escena de Elías? Pensaba que era el único. ¿Pero qué dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y el versículo 5 dice: de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. El remanente es el producto de la elección divina. Y si no fuera por esa elección, nadie realmente sería fiel hasta el fin. Este capítulo 6 de Juan es un relato acerca no del remanente, sino de los desertores, de la mayoría. Este es un pasaje sobre aquellos que simplemente profesan seguir a Cristo externamente, pero cuando llegó la hora de la hora, demuestran que eran simplemente eso, profesantes. No tenían vida interna. No conocían a Dios. Y lo mismo sucede hoy, ¿no? ¿No es cierto? Si bajo la sombrilla del cristianismo ponemos a los que profesan ser cristianos, tenemos millones y millones y millones y millones de cristianos en todo el mundo, pero ¿cuántos de ellos son realmente genuinos, salvos? Un grupo reducido, siempre, siempre es igual. El capítulo 6 de Juan, entonces, es un relato acerca de los desertores, la mayoría de la gente. El capítulo comienza con el milagro de la alimentación de los 5,000. Ahí dice, casi todas las Biblias tienen como título la alimentación de los 5,000. ¿Y por qué dice eso? Bueno, porque en el versículo 10 Juan nos dice: Jesús dijo, haced que la gente se recueste, y había mucha hierba en aquel lugar, así que los hombres se acostaron, o mejor dicho, se recostaron en número de unos 5,000, los hombres. Bueno, donde hay hombres hay mujeres, y donde hay mujeres, matrimonios, hay niños. Lo que estamos viendo acá es por lo menos una multitud de entre 20,000 y 25,000 personas que Jesús alimenta a través de este milagro. Y obviamente el pasaje nos enseña que Jesús no solamente hizo este milagro, sino que la gente le seguía porque estaba haciendo milagros continuamente en Galilea. Noten el versículo 2. Le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaban los enfermos. O sea, Jesús hizo múltiples milagros, pero no están incluidos en este pasaje. Además de este portentoso milagro de alimentar a los 5,000 o a las 20,000 personas, 25,000 personas, Juan también registra el milagro de Jesús andando sobre las aguas, los versículos del 16 al 21. El título de esta porción es Jesús anda sobre el mar. Sus Biblias lo tienen ahí también. Que también se registra en el capítulo 14 de Mateo y en el capítulo 6 de Marcos. Son pasajes paralelos que nos ayudan a entender todo lo que sucedió acá, con detalles mayores de lo que vemos acá. Pero el punto es que Juan, según su propósito evangelístico al escribir el libro, comienza el pasaje registrando dos milagros y el resto del pasaje del versículo 26 hasta el final del capítulo, Juan habla de la enseñanza de Jesús. Juan comienza el capítulo con los milagros de Jesús y termina con las palabras de Jesús, su enseñanza, lo cual encaja dentro del propósito general de su evangelio, que como hemos mencionado una y otra vez, se encuentra en el capítulo 20 de el mismo libro, versículo 31, que dice: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida eterna. Ese es el propósito por el cual Juan escribió su evangelio, es un propósito evangelístico. Uno esperaría, con ese propósito y con lo que acabamos de ver acá, que un gran número de discípulos, después de haber observado las obras del Señor, sus portentos, sus señales, quedarían convencidos de quién Él es y la razón por la cual Él había venido a este mundo y lo hubieran recibido con gozo. Pero no es así. La mayoría de ellos le abandonan, lo rechazan totalmente. En un sentido es un capítulo muy triste, que realmente muestra la dureza del corazón humano sin la intervención divina en ese corazón. Porque no le nace al hombre seguir a Dios. ¿Se acuerdan que dice Romanos 3? No hay ni siquiera uno bueno, no hay quien busque a Dios. Eso es cierto, real, y lo vemos acá ilustrado. A pesar de todas las evidencias innegables de quién era Jesús, de la genuinidad de su persona como Mesías, como Señor, como Salvador, los que le seguían, la mayoría, las multitudes, al final le dan la espalda. Lo dejan. Se van. En este capítulo vemos las características entonces de un desertor, un falso discípulo, un profesante de Cristo, nada más. Este es, como por decirlo así, el diagnóstico espiritual de uno que aparenta ser de Cristo, pero no lo es. Y lo demuestra por su hipocresía al final. Estos son creyentes temporales. Estos son personas que nunca realmente fueron salvadas. Estos son las personas que Juan también menciona en su primera epístola, capítulo 2, versículo 19, que estaremos estudiando este próximo miércoles que abramos primera de Juan, donde nos dice Juan en este versículo 19, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. La cristiandad, la iglesia, la congregación siempre tiene muchas personas, pero eso no quiere decir que todos son del Señor, y es lo que vemos acá también. Lo dije tantas veces, no debemos impresionarnos simplemente porque una iglesia tenga miles y miles y miles de personas. Lo que cuenta es qué es lo que esa iglesia enseña, qué es la prioridad de esa iglesia y realmente si esos miles son o no son del Señor. Eso es lo que importa. Estos son como la parábola de la semilla y los terrenos. ¿Recuerdan que una semilla cayó en terreno que aparentemente iba a empezar a dar fruto y creció una plantita ahí, pero en corto tiempo se seca y muere? Lo que vemos aquí es una realidad en la Biblia. Y aquí en este capítulo 6, Juan, de manera singular, nos enseña las características de un falso seguidor de Cristo. Y vemos muchos de estos discípulos aquí. Y Juan nos deja ver lo que se encuentra en sus corazones. Lo que realmente buscaban, obviamente, no era ni Jesús, su persona, ni el mensaje de Jesús, el Evangelio. Y como a modo de repaso, lo que vimos hasta hoy en meses pasados, lo primero que observamos es que los falsos discípulos son atraídos por la multitud. Aquí están un montón y que son atraídos por el montón. Cuanto más gente o más personas hay en un grupo, más les interesa ver lo que ocurre ahí. Y eso es la naturaleza humana, ¿no es cierto? Donde hay un montón de gente, lo que hacemos primero, ¿qué estará pasando aquí, no? Hay un accidente y se atasca el tráfico porque todo el mundo quiere ver qué pasó. Si no fuera que están en el freeway, se bajarían del auto a ver quién murió o quién. Lo que pasa, la multitud atrae a otros. En segundo lugar, vimos que este tipo de gente está fascinada con lo que, donde se promete algo sobrenatural, donde hay milagros. Lo mismo hoy. Si se prometen milagros, ahí va a haber una gran campaña. Y gran gente, mucha gente va a venir porque, ¿qué? Se prometen milagros. Que no son milagros, son falsas cosas. Otra marca de un falso discípulo es que les interesa ver los beneficios temporales. Estos discípulos estaban interesados en lo que Jesús les daba, lo que él proveía, comida, sanidad, etcétera, liberación de demonios, etcétera, todo eso. También vimos que estos eran indiferentes a la persona de Jesús, no estaban interesados en adorarle a él, en contraste a un discípulo genuino, quien demuestra su genuinidad adorando a Cristo. Ustedes recuerdan el pasaje paralelo ahí en Mateo 14, a partir del versículo 33, donde Jesús anda sobre las aguas. Aquí también se registra, nada más que no se registra el hecho de que Pedro, cuando ven a Jesús, se sorprenden, se amedrentan, y Pedro dice: Señor, si eres tú, haz que yo venga hacia ti. Y el Señor le dice: ven. Comienza a caminar, sabemos el resto, ve las olas, empieza a tambalearse y ¡boom!, se viene abajo y grita: Señor, sálvame. El Señor le extiende la mano, lo saca, y dice que cuando finalmente entraron en la barca otra vez, el resto de los discípulos que estaba ahí, que eran genuinos, dijeron: en verdad eres el Hijo de Dios. Un verdadero discípulo reacciona así ante Jesús: tú eres el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan, Tomás? Señor mío, Dios mío. No empezó a cuestionar, se postró ante él. No son así los falsos discípulos. Los falsos discípulos también vimos que buscaban prosperidad personal. Por eso el Señor, en el versículo 26, se dirige a ellos y les dice a estos que buscaban prosperidad, cosas. En verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto las señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Les dio de comer, querían más. Y dice el versículo 27, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. Bueno, lo que buscaban, interesados en lo que les daba Jesús. Comida, vamos, ahí. En los versículos que siguen, versículos 28 al 33, vemos que los falsos discípulos también demandan cosas de Dios. Quieren poder para hacer las obras portentosas que solamente Dios puede hacer. Noten el versículo 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos sabían, obviamente, que Jesús hacía obras portentosas, que solamente Dios podía hacer a través de él, porque sabemos lo que ocurrió en el capítulo 3, ¿se acuerdan? De capítulo 3, cuando Jesús se encuentra con Nicodemo. Nicodemo viene a Jesús de noche, dice el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces, si Dios no está con él. Entonces, estos judíos sabían que lo que hacía Jesús era de Dios. Y querían hacer el mismo tipo de obras. ¿Qué podemos hacer para poner en práctica esas obras? Queremos poner en práctica esas obras. Y Jesús les responde en el versículo 29, el único poder y obra de Dios que Él les puede dar es este, de creer, nada más que eso, creer. Y el versículo 30, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. No busquen portentos, crean. Eso es lo único que Dios les puede dar. El poder de hacer milagros fue limitado al Señor Jesús y limitado temporalmente a un grupo de individuos, los apóstoles, y a ese grupo de 70 más tarde que el Señor envió, ¿se acuerdan?, a predicar. Por un tiempo tuvieron la habilidad y el poder de hacer milagros. Pero en la historia de la iglesia eso es, ahí está. Solamente un grupo reducido de personas tuvieron ese poder delegado por Cristo, pero el poder de hacer milagros nunca fue dado a las masas, a los cristianos, a la cristiandad. Ese poder es del Señor y aquel que Él quiera delegar, pero nada más. Bueno, Los poderes milagrosos de Jesús no fueron jamás, entonces, para el resto de la gente, como hoy, a muchos prometen poderes, milagros, no están, no existen, son falsos. Ahora, noten cómo reaccionan estos que le seguían. El versículo 30, le dijeron: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Como si no hubiera hecho obras. A mí me llama la atención esa pregunta. Como si dijeran: bien, no nos das el poder para hacer milagros, pero si quieres que te creamos o que creamos en ti, entonces haz un milagro más. Continúa dando lo que queremos, dando más milagros. Es lo que vemos hoy. Lo que observamos es que estos falsos discípulos de Jesús, en lugar de someterse y reconocerle como Señor, siguen haciendo demandas de Él. Danos más, danos más. Es como si Dios existiese simplemente para proveer y dar lo que la gente quiere. Entonces, un discípulo verdadero entiende que desde el momento de su salvación, cuando puso su fe en Cristo Jesús, desde ese momento terminaron sus demandas. No somos nuestros. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En otras palabras, a partir de nuestra conversión somos esclavos de Cristo. Ya no somos personas que podemos demandar de Cristo lo que queremos. Cuando tú viniste a Cristo, dejaste de ser dueño de ti mismo. Tú abandonaste, por decirlo así, tu propia soberanía y te entregaste ahora a la soberanía de Cristo, si eres genuino. Tu vida no es acerca de lo que tú quieres o lo que yo quiero, sino acerca de lo que Cristo quiere para ti y para mí. Ese es el punto. Pablo lo expresó así: para mí el vivir es, ¿se acuerdan? Cristo. En Gálatas 2:20, Pablo expresa lo siguiente, algo similar: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino Cristo en mí, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por sí mismo, por mí, se entregó a sí mismo por mí. Entonces, nuestras demandas de hacer lo que queremos y demandar de Dios que nos dé lo que queremos, se acabaron. Si soy esclavo, soy esclavo. Ahora, regresando a nuestro pasaje, notamos que estos falsos discípulos, esta multitud, no estaban interesados en Jesús como aquel que era el Señor, el Salvador, sino que estaban interesados en lo que Jesús les daba: comida, sanidad, poder, etc. Y en el versículo 27, Jesús los confronta, cuando ya lo vimos, pero Él les dice: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para siempre, para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este es quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Cristo vino a dar alimento, sin duda, pero no alimento del tipo que estos buscaban. Y Jesús explica en el versículo 35. Sí, Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. Ese es el alimento del cual Él habla. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Jesús está hablando entonces de alimento espiritual, alimento del alma. El pan que satisface el alma. Todo lo que una persona necesita para su absoluta satisfacción espiritual se encuentra en Cristo, en Él. Él es el pan de la vida, versículo 48, Él lo dice. Y por supuesto satisface las necesidades más profundas de nuestro espíritu, nuestra alma. Para un discípulo verdadero, el Señor es suficiente y es todo. No es lo que Jesús puede dar en el orden físico, lo que un discípulo verdadero quiere, sino aquello que Jesús puede y va a dar en el orden espiritual. Y eso es suficiente. Esa satisfacción es completa, es perfecta. ¿Se acuerdan las palabras de Pablo en Filipenses 3, que representa la actitud de un genuino discípulo? Versículo 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8. Más aún, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo, literalmente lo perdió todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Todo lo que Pablo podía obtener en esta vida, prestigio, riquezas, poder, religión, todo no tenía comparación con Cristo. Y Pablo dice, todo esto para mí hoy es basura. La palabra es estiércol, literalmente estiércol, comparado a tener a Cristo. Y en el capítulo 1 de Filipenses, ya lo vimos, ya lo mencionamos, donde Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Todo era Cristo. Para un discípulo verdadero, Cristo es todo, y con el creyente genuino, el discípulo verdadero, esa persona está perfectamente satisfecha con Cristo. Y otra vez recordamos las palabras de Pablo en esta misma epístola de Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Sé vivir en pobreza, dice Pablo, ¿se acuerdan? Sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Y el versículo que tanto conocemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, claro. Pablo dice, lo tengo todo, en Cristo lo tengo todo. Así que no importa en qué condiciones me encuentre, físicamente hablando o en este mundo, si tengo a Cristo, tengo todo. Esa es la preocupación y la vida de un verdadero discípulo del Señor. En Cristo tenemos redención, ¿se acuerdan? Lo enseña el pasaje que leímos en el capítulo 1 de Efesios. Tenemos perdón de pecado, tenemos justicia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La justicia de Cristo es nuestra por fe en Él. Tenemos el perdón de pecados. Un precioso pasaje que reitera todo esto es 1 Corintios 1:30, cuando Pablo dice, mas por obra suya, obra de Dios, estáis vosotros creyentes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Toda bendición espiritual, que también leímos en Efesios 1. Capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual. Eso implica todo lo necesario para el alma, para el espíritu. Cristo es todo y suficiente para un discípulo genuino. Pero no es así para un falso discípulo. Un falso discípulo, como los que vemos en este pasaje, no quieren a Cristo, quieren más cosas, más dinero tal vez, más prosperidad, más sanidad, más éxito, más beneficios temporales, etcétera, etcétera. Y su mirada está puesta en las cosas de esta tierra, no en las cosas de arriba. Y eso es lo que vemos alrededor. Gente que busca eso. Usando este filtro, entonces, es fácil identificar a un falso discípulo, y esto es lo que tenemos en el pasaje, discípulos que querían todas estas cosas, pero no estaban interesados en Jesús. Y noten el versículo 36, esta declaración tan triste del Señor Jesús. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Ya lo dijimos. ¿Habían visto con sus ojos los portentos de Jesús? ¿Habían participado en los beneficios de los milagros de Jesús? ¿Le habían escuchado en vivo? ¿No podían negar, como ya vimos, que Él había venido de Dios y que las obras que Él hacía eran porque Dios estaba con Él? Y sin embargo, no creían en Él. Esa es la dureza, otra vez, del corazón humano. El hombre en su estado natural es un rebelde, no va a creer el mensaje del Evangelio. Por más convincentes que sean las pruebas delante de él, por más convincente que sea el mensaje y las palabras y el mensajero que trae el mensaje delante de él, no se va a convencer. El ser humano no va a creer el Evangelio. No le nace, no entiende. Para él son cosas tontas, porque el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, porque se han de discernir como espiritualmente, y a menos que el Espíritu de Dios trabaje en ese individuo, no va a entender. Así le pasan las cosas. Por eso, en un sentido, no nos debe sorprender que, aunque el mensaje va, se predica, el hombre, la gente no responde como nos gustaría que responda, en masas. Pero si se le estamos ofreciendo vida eterna, aquí y para siempre jamás, gloria con Dios, la gente piensa que es locura. Bueno, aquí es lo que sucede con Cristo Jesús. Aquí está el Hijo de Dios, Dios hecho carne, delante de ellos. El que es la verdad, la luz, el pan de vida. Hablándoles y ofreciéndoles el Evangelio y sin embargo, lo rechazan. Se van, lo dejan, lo abandonan. Este grupo no creyó a pesar de las innegables evidencias sobre la persona y las obras de Jesús. Ahora, ¿cómo responde Jesús ante esa realidad? Bueno, los versículos que siguen son muy conocidos, pero es importante verlos en el contexto en el cual nos encontramos. Jesús está hablando y expresando tristeza en este momento. Recuerden que Jesús era el Hijo de Dios, 100% Dios y 100% hombre. Bueno, como hombre, hubiera esperado que estos que le seguían humanamente, hubiera esperado que su mensaje hubiera sido recibido, por lo menos un buen número de ellos. Pero no fue así. No lo recibieron. La gran mayoría, la mayoría directamente de sus escuchas, lo rechazaron. Pero ¿cómo responde o cómo reacciona el Señor ante esta realidad? Noten el versículo 37. Observen eso. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Eso es clave. O sea, no cualquiera puede venir a Cristo, sino aquellos que el Padre le da. El Señor está haciendo hincapié entonces, descansando en la gloriosa doctrina de la soberanía de Dios en la salvación. Cuando nosotros somos testigos de Cristo a otros, cuando tenemos oportunidad de presentar el Evangelio, tratar de presentar evidencias de lo que es el Evangelio, quién fue Jesús, damos libros, entregamos folletos, damos CDs, y con todo el propósito y esfuerzo de que la gente se convenza del Evangelio. Y la gran mayoría de la gente con quien hablamos entra por aquí, sale por allá. No siguen a Cristo. Pero pensemos, aquí está Cristo mismo hablando y dirigiéndose a esta multitud. ¿Qué hacemos nosotros ante esas ocasiones cuando nos frustra el saber de que la gente rechaza el Evangelio? Bueno, tenemos que hacer lo mismo que Jesús hizo acá. Depender en el hecho de que Dios es soberano en aquellos que Él llama salvación. Se acabó. Ahí descansar. Porque la salvación es de Dios, de un principio al fin. Y Dios escoge. Y Dios da a algunos al Hijo para que Él de vida eterna. Leemos el pasaje de versículos 37 al 39 otra vez. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y noten que todo el que el Padre me da vendrá a mí. No se escapa a nadie. Si el Padre lo da, Él viene a Cristo. Y el que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y esa es la voluntad del que me envió. Que de todo el que Él me da, o que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Todos los que el Padre le da vienen a Cristo y serán resucitados. Entonces el Señor descansa en esta grandiosa doctrina de la soberanía absoluta de Dios en la salvación de aquellos que Él llama a salvación. Nadie viene a Cristo, nadie es salvo hasta que Dios le trae a Cristo por medio de un llamado a salvación. Nadie va a creer hasta que el Padre decida que va a creer. ¡Ay! Pero algunos están pensando, ¡ay! Pero eso. Fíjense lo que dice el versículo 44. Dice Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. El Padre que me envió no lo trae. Y yo lo resucitaré en el día final. Y noten también el versículo 65, paralelo a este. Dijo, versículo 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y otra vez, Lo que vemos es que la salvación depende de la voluntad del Padre, la elección del Padre, el llamado del Padre, como veremos, la instrucción del Padre en el versículo 45, lo veremos en un par de minutos. Y a todos los que el Padre da al Hijo, el Hijo recibe, él guarda y él resucita en el día final, sin que se pierda uno. Un pasaje paralelo o similar, por lo menos la escena es muy similar, es lo que tenemos en el capítulo 10 de Juan. Un par de capítulos adelante, dice el capítulo 10, versículo comenzando con el 25, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Ahí está lo mismo, él habla con ellos y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, ¿por qué? Porque no sois mis ovejas. Ahí está. Vosotros no creéis, y la razón es que no sois mis ovejas. Porque mis ovejas, noten el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, nadie las arrebatará de mi mano. Y después dice el 29, mi Padre que me las dio, aquí está otra vez. Noten eso, Dios da al Hijo las ovejas. Mi Padre me las dio, y Él es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quiénes son las ovejas? Las personas que el Padre le dio. Jesús dice, sin embargo, vosotros no creéis. No creéis porque no sois mis ovejas. En contraste, los que son del Padre, las ovejas que el Padre dio a Cristo, su Hijo, son las que Él recibe, Él guarda, y jamás perecerán, y Jesús las resucitará en el día final. Ahí reside la seguridad de nuestra salvación, que es de Dios. Y lo que Dios Padre da al Hijo para salvar, el Hijo recibe, el Hijo guarda, y finalmente el Hijo resucita. Si eres Hijo de Dios, tu salvación está segura, porque está en las manos del Padre y está en las manos del Hijo. Ahora, ¿quiénes son las ovejas? Las que el Padre le dio. Pero qué interesante que esta es la declaración de Jesús, donde Él confía y descansa en la elección soberana de Dios y el llamado de Dios a salvación. ¿Por qué es una persona salvada? ¿Por qué se salva una persona? La respuesta descansa absolutamente en la soberanía de Dios. La salvación es el resultado de la elección de Dios. Nadie podría ser salvo si no fuera porque Dios le escogió para salvación. Eso es claro. Entonces, ¿por qué se pierde una persona y termina eternamente separado de Dios? Alguno va a decir, es que vos no, Dios, tú no me escogiste. ¿Alguien va a tener la osadía de decir eso de Dios? No. La razón que un hombre o una mujer se pierden es porque rechazan el Evangelio de Cristo. Y prefieren continuar en su condición de rebelión y pecado en la cual se encuentran y recibieron de sus padres, descendientes de Adán. El hombre entonces es responsable delante de Dios por su pecado, por su rebelión. Y Jesús claramente enseña aquí en Juan 6 que Dios soberanamente escoge para salvación y llama a los que Él quiere, pero en el versículo 40 tenemos la otra verdad, como la otra cara de la moneda, donde Cristo dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo mismo le resucitaré en el día final. Todo aquel que cree tiene vida eterna y el Señor le resucitará en el día final. El hombre es llamado a creer el Evangelio. Y el que cree tiene vida eterna. Pero a este grupo el Señor les dice, pero vosotros no creéis. Esta es la condición de un hombre en su estado natural. No cree y es responsable delante de Dios por su incredulidad y por su rebelión. Pero otra vez, según el versículo 44, nadie puede creer, nadie puede venir a Cristo a salvación, a menos que el Padre le traiga. Versículo 44. ¿Cómo reconciliamos estas dos verdades? Porque Cristo las enseña una al lado de la otra. Dios es soberano, el hombre es responsable. ¿Cómo es que reconciliamos eso? Noten que Jesús no se detiene a explicar. Un momento, entiéndame bien, yo no estoy diciendo esto, no, Jesús enseña claramente, debes creer, por otro lado, Dios escoge. y no se detiene a explicar nada. Estas dos verdades se encuentran ahí, simples, claras, en la Escritura. Entonces, ¿cómo es que una persona es salva? Existe una sola respuesta en la Biblia. Dios le ha escogido para salvación. Esta es la soberanía de Dios. Si no fuera así, nadie sería salvo. Nadie. ¿Por qué es que una persona se pierde? La respuesta es porque el hombre es pecador por naturaleza y por voluntad propia, y en esa condición rechaza el Evangelio, no quiere creer. Esa es la responsabilidad humana. Entonces tenemos aquí una descripción de falsos discípulos. Externamente seguían a Jesús, pero internamente no creían en él. Como dije, estaban atraídos a un sinnúmero de cosas, todas estas externas, pero no estaban interesadas en Cristo Jesús, en su persona y en su mensaje. Jesús les está enseñando estas cosas y los que escuchan comienzan a murmurar. Noten el versículo 41. Por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, pero ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Noten lo que hacen, se están burlando. Se están burlando, se están mofando de Jesús. ¿No es este Jesús? Y el Señor les responde en el versículo 43, respondió Jesús y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Estaban decepcionados con el mensaje de Jesús. Querían cosas. Jesús les dice, no, yo soy el pan de la vida. Lo que ustedes necesitan es vida eterna y yo soy el medio. Yo soy el pan de la vida. Lo que ustedes necesitan es el mensaje de salvación. No más carne, más alimentos, más prosperidad, más esto y lo otro. Por eso hoy el Evangelio de la prosperidad es tan bien recibido y es tan popular. Mientras se predique un evangelio donde a la gente se les promete todas estas cosas, muchos estarán interesados, pero cuando comenzamos a trazar el evangelio de Jesucristo, según Él lo enseña y según el Nuevo Testamento lo enseña, la mayoría de la gente no responde, no creen. Pero Jesús no vino a este mundo simplemente para curar enfermos, para dar comida a los hambrientos. Sin duda existe un aspecto del evangelio y la proclamación del Evangelio, cuando la gente se convierte y el cristianismo avanza, donde hay un aspecto de eso, donde se cuida de la gente, donde hay cristianos, donde el cristianismo avanza, hay hospitales, hay lugares donde se atiende a la gente, hay un aspecto de esa obra que es social. Pero Cristo no vino a curar enfermos ni vino a dar alimento a la gente. Cristo vino a dar un alimento, que es el mensaje de salvación. El que cree en el Señor Jesucristo, su persona, su obra a favor del pecador, será salvo. Jesucristo se presenta ante estos judíos como el que fue enviado por el Padre para dar vida eterna. Es el pan de vida, no para curar, no para sanar, no para proveer lo que ellos querían. Por supuesto, la gente está decepcionada. Eso no me interesa. Y la respuesta de estos decepcionados de la persona de Jesús y del mensaje del Evangelio es esta: rechazan, no creen, se burlan. A la luz de esta reacción por parte de la gente, Jesús no cambia su mensaje, noten, no arguye. Bueno, si lo van a tomar así, seguiré haciendo milagros para que no se enojen. Nada de eso, el Señor continúa enseñando, predicando, sabiendo que finalmente, la salvación depende de la soberanía del Padre, trayendo a aquellos que Él determina y van a creer al Señor Jesús. Dios traerá salvación a aquellos que Él llama y también instruye. Y noten el versículo 45, eso es muy, muy interesante, muy significativo. Para mí encontré algo tal vez nuevo que no había visto antes. En el versículo 45, noten. Escrito están los profetas y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. ¿Cómo es que uno viene a Cristo en fe, creyendo en Él? Bueno, el Padre tiene que traerlo a Cristo, versículo 44, y el Padre tiene que enseñarle. Todos aquellos que han sido enseñados por Dios son los que van a venir. No, en otras palabras, Dios tiene que intervenir en la vida del pecador, porque el pecador en sí mismo no tiene la capacidad de creer. El pecador por sí mismo no puede venir a Cristo. El pecador no puede arrepentirse a menos de que Dios le conceda arrepentimiento. Una y otra vez lo vemos en el Nuevo Testamento, lo vemos en Hechos 11:18, cuando los judíos se sorprenden de que los gentiles también son incorporados en el pueblo de Dios, y leemos ahí, y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles. ¿Cuál era el concepto de un judío de los gentiles? ¡Perros! Eso es lo que ellos creían, estos son perros, y sin embargo noten, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. ¿Se dan cuenta? Uy, entonces la salvación no es nuestra nada más. La salvación es para todos. Jesús establece su confianza en este hecho, que Dios Padre traerá a los suyos, a Cristo Jesús, su Hijo, para salvación, y hará internamente la obra, enseñando al pecador, convenciéndolo de la verdad del Evangelio. Que es justamente lo que Pablo dice en Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Cristo, no solamente el oír del mensaje del Evangelio, sino el oír interno, la instrucción interna de Dios acerca de la verdad del Evangelio de Cristo. Dios tiene que operar, intervenir en el corazón de una persona, su mente y espíritu. ¿Cómo enseña el Padre? Versículo 46. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, este ha visto al Padre. Cristo habla de sí mismo. Solamente una persona es de Dios y conoce al Padre, y esa persona es su Hijo. Y el que cree en Él tiene vida eterna. Él es quien dijo, yo soy el pan de vida. ¿Cómo enseña el Padre? Lo hace por medio de su Hijo, por medio del Evangelio de su Hijo. Convenciendo al pecador de que en Él se encuentra la verdad, en Él se encuentra la salvación. ¿Se acuerdan las palabras del autor de Hebreos, Hebreos 1:1? Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra acerca de Cristo, acerca de Cristo, acerca de su Hijo. La fe viene cuando una persona oye internamente y en fe responde al Evangelio de Cristo. Esta es la manera como el Padre enseña a los que Él llama a salvación y trae a Cristo. Hay una obra interna que el Padre está llevando a cabo en cada corazón, que Él trae a su Hijo Jesucristo. Ahí está nuestra confianza de la predicación del Evangelio. Y esta es la misma confianza que Cristo demostró ante el rechazo de la mayoría de las personas. La confianza en el hecho de que el Padre escoge soberanamente, el Padre llama, el Padre instruye el corazón de los que Él trae a su Hijo, y el Hijo por su parte recibe, guarda y resucitará en el día final. Preciosa realidad. Por eso la salvación es segura, porque la salvación es de Dios. De un principio al fin, es de Dios. La obra del Padre, la obra del Hijo, y por supuesto la obra del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus seguidores y nos dice a nosotros, te dice a ti hoy, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. La pregunta es, ¿crees tú en Jesucristo? ¿Crees que Él vino a dar vida eterna a todo aquel que cree en Él? Si crees, tú puedes salir de este lugar diciendo, soy salvo, tengo vida eterna. Juan dice al final de su evangelio, lo leemos otra vez, acerca de Jesucristo y escuchamos estas palabras una vez más, con mucho cuidado. Estas cosas se han escrito, dice Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. La mayoría de nosotros que estamos aquí hemos sido redimidos, hemos sido salvados. Dios Padre hizo esa obra interna en nosotros. Primero nos trajo a Jesucristo, creímos en Él y tenemos vida eterna. Es la obra de Dios en nosotros. Algunos de ustedes tal vez están acá y no conocen a Cristo, pero tal vez por primera vez están viendo esta verdad. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre está trabajando en su corazón y moviéndola a ver y entender cosas del Evangelio que jamás entendía antes. Y por supuesto, el propósito de esa obra de Dios es traerlo a Cristo Jesús. Cristo dice, venid a mí, todos los que estáis cargados, trabajados y cargados, que yo os haré que descansar. Está hablando de esa vida eterna, de esa vida que Él promete que Él vino a dar. Y Él invita, venid a mí. Si tú sientes que el Señor está obrando en tu vida, no rechaces el llamado del Señor. Ven a Él, cree en Él. Y el que en mí cree, tiene vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana por habernos permitido ser expuestos a esta increíble realidad del Evangelio de Cristo. Gracias, Señor, porque tú has obrado en la mayoría de nuestros corazones y nos has traído a Cristo Jesús. Nos has concedido arrepentimiento, nos has concedido fe y creemos porque es tu obra. Y ahora tú nos prometes vida eterna hoy y resucitar en el día futuro. Te damos gracias por esta realidad en tu palabra. Bendice a cada persona aquí presente, a tus hijos edifica y a los que no te conocen.